Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Un puñado de versos con Concha Lobejo. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Buenos días, a ver, creo
Hola.
Que...
Hola.
Si es que no te había oído muy bien, ahora ya, aunque...
Le doy la vuelta al micrófono.
Sí.
¿Ahora ya bien?
Ahora ya te escucho perfectamente.
Genial. Pues buenos días.
Bueno, hoy en este puñado de versos, una poeta, ¿no?
Una poeta palentina.
Una poeta palentina, Esperanza Ortega, la mano sobre el papel.
Efectivamente. No sé si nuestra audiencia ha oído el anterior programa... Y recordamos que era la noche negra de la biblioteca,
sí.
Y a mí me tocaron dos libros, uno que ya presenté el otro día, de Jesús Ignacio Tundidor, ese que era tan difícil, y este de Esperanza Ortega. Entonces, bueno, cumpliendo con el rito de la noche negra, pues sigo presentando a estos poetas que me encontré.
Bueno, pues estupendamente, así es una oportunidad para conocerles también, ¿no?
Efectivamente. Y luego difundir también estas editoriales de Palencia, Cálamo y Menos Cuarto, porque bueno, siempre está bien que lo local esté ahí presente.
Esperanza Ortega estuvo hace años en la inauguración del curso de la Universidad Popular, creo recordar.
Sí.
O en un acto nuestro, sí, sí.
Sí, creo que inauguró el curso.
Inauguró
sí.
El curso
y
hace
fue muy
unos
bonito.
Años.
Sí, es verdad, no me acordaba.
Pues
bueno, Esperanza, cuenta un poco su vida.
Sí, sí, cuenta.
Nace en Palencia en 1953 y es profesora de literatura en Valladolid. Posee una obra poética singular donde destacan títulos como Algún día, Mudanza y Lo solo, con el que obtuvo el premio Gil de Viedma en 1995. Luego La mano sobre el papel, esta que tengo entre mis manos, que incluye una cuidada selección de sus otros dos libros, Como si fuera una palabra y Poema de las cinco estaciones, lo que permite conocer su coherente, sólida y original evolución estética. Presente en numerosas antologías de poesía española e hispanoamericana, como traductora ha publicado una selección de poemas de los italianos Umberto Saba y Attilio Bertolucci, además de una traducción en verso del Círculo de los Lujuriosos de la Comedia de Dante. Ha cultivado también con éxito el ensayo, por ejemplo, El baúl volador, Premio Giner de los Ríos, la biografía Garcilaso de la Vega, la narrativa Las cosas como eran y la crítica en antologías y estudios de poesía española dedicados fundamentalmente al Siglo de Oro, Juan Ramón Jiménez y la generación del 27. Con especial atención hacia la obra de Francisco Pino, como muestra una reciente antología de 2010, o sea, no tan reciente, publicada también en esta colección y que se llama Calamidad Hermosa. O sea, una mujer interesante y a tener en cuenta.
Uh-huh.
Ella escribe el propio prólogo del libro y el libro comienza con una cita de Sor Isabel de Jesús, que dice así: Veo de ordinario una luz hermosa cuando estamos escribiendo, manifestándose esa luz unas veces sobre la mano, que parece da muestras de que la rige, otras veces se manifiesta sobre el papel, junto a lo que va declarando la pluma. Otras veces la veo sobre lo que queda ya escrito, algo desviada de la pluma, y otras veces veo un ángel.
Bueno, pues empiezas con su poesía.
Empiezo con su poética.
Ah, con su poética, vale.
Con
sí,
el prólogo.
Con el prólogo, vale.
Dice, que es muy bonito además, ya verás, Maribel. Dice, Genoveva de Bramante guardaba los desperdicios para dárselos en secreto a los pobres. El rey, su esposo, odiaba ese gesto. Un día en que Genoveva llevaba escondidos los mendrugos de pan en la falda, el rey, con su séquito, interrumpió su camino. «Enséñame eso que escondes», le dijo. Genoveva sintió un temor tan grande al ser sorprendida que cerró los ojos y se desvaneció. Todos se asombraron al ver cómo su delantal rebosaba de flores. Este es uno de mis primeros recuerdos. No recuerdo de lo vivido, sino recuerdo de lo imaginado. Voy a leer un cuento. La pasta es de color amarillo y en el centro se ve a una mujer muy guapa, con los ojos bajos en disposición de abrir el delantal. No he encontrado otra imagen más precisa para expresar lo que yo entiendo como gesto poético. Primero, recoger los desperdicios, aun corriendo el riesgo de ser descubierta. De hecho, Genoveva acabaría por perder su papel de reina a causa de un error en sus pesquisas. al lado del temor, el deseo de dar, de darse a comer, la cortesía eucarística de quien se siente furiosamente impelida hacia el desmoronamiento, y por fin el milagro, los mendrugos convertidos en flores. El poeta sabe sacar del humo rosas del estercolero y otorgar alguna vida a lo inanimado. Esto lo dijo Horacio. No es el que disfruta del olor de las flores, el que se deja arrastrar por una complaciente vocación de belleza, sino aquella que, avergonzada, esconde los desperdicios y pone en ellos su esperanza de salvación. Por eso el poeta labora contra sí, ofrece un holocausto a favor de algo en lo que tiene fe y no puede hacer posible nada más que a través de su incendio. Esto lo dice Francisco Pino. Transgresión y metamorfosis, equívoco al fin que acalla las palabras posibles. Un cortejo enmudece ante la aparición de lo inesperado. Poéticas no son las flores ni el prodigio que las suscita, ni siquiera el asombro consiguiente. Poético es el gesto insignificante y poderosísimo de abrir el delantal. Poético es el temblor de la mano, su carga de esperanza y de temor a lo desconocido, instante fugaz que se reitera y anula así los otros gestos, los no concertados. Pero su misma formulación puede convertir el milagro en retórica, atrapar la escena y debilitarla. Lo mejor sería callar, no dar pistas. La poesía es concentración y concierto. Las ideas sobre la poesía desconcentran y desconciertan. El peligro ahora está en que Genoveva espere demasiado de su delantal, que retoque sus pliegues, que se contemple ella misma centro de la escena y olvide su misión inaudita, dar de comer. No otro es el riesgo de formular una poética, el de hacernos demasiado sabedores. El cador, preceptor mío, es mi único ardid. Esto lo dice Emily Dickinson. Además del candor, el poeta puede contar con otra guía, el lector. Qué buenos lectores eran el séquito y el esposo de Genoveva. Con cuánto interés escudriñaban su delantal. No hubieran perdonado una vacilación en su pirueta, porque son los ojos del lector los que hacen necesaria la metamorfosis, los que han de recoger las palabras justo en el momento en que se pierden en el aire, cuando, como Jonás, se arrojan decididas para escapar del vientre de la ballena. Ahora tienen que ser escuchadas, van a vivir, a abrirse, a estallar en llanto e iluminar con su fogata, y lo encienden de amor para que hable por sí solo. Esto lo dice José Miguel Ullán. Y esto es lo que desea expresar el poeta, lo que dice el delantal por sí solo, un delantal incendiado justo en el instante en que dejan de sujetarlo las manos temerosas de la desvanecida. Esperanza Ortega.
Es bonito, sí, además la comparación que va haciendo con la leyenda.
¿Tú te sabías la historia de Genoveva de Bramante?
Sí, esta era una que estas de pequeñas las leíamos, estas sí. Historias edificantes que se leían
sí.
Y tal.
Sí, yo no me acordaba de nada.
Pues sí, yo de hecho yo tengo un libro de un cuento, sí, un cuento, era un libro así pequeño y tal, y tengo un recuerdo porque, bueno,
la idea
hoy,
es...
hoy tiene otra lectura, en el fondo sería una historia de violencia de género leída de otra manera, pero está bien la parte esta que dice la metáfora, cómo compara
sí,
lo de
la poética
con las flores y tal, sí.
Es bonito. Bueno, pues empezamos con el primer poemario.
Vale.
Algún día, 1988. No hay nada detrás en el acento de la risa, no hay nada. Apenas un movimiento suave del navío, pero es el comienzo. Aquí donde tu mano posa la copa vacía, aquí donde mi brazo cruza como un río, como el viento, se mueve. En la cúpula del Duomo, la luz diáfana detiene los relojes. A nuestro lado los muchachos sonreían como si no nos vieran. Nunca me he sentido más leve, más sostenida por unas manos invisibles. La ciudad se elevaba lentamente como un sueño temprano. Me pregunto si aquella mañana descendimos o estamos todavía los dos juntos en la cima del Duomo. Recuerdo el primer día que me separé de ti. estaba el puerto lleno de marineros blancos como estrellas. Mientras hacían bailar sus peonzas, los niños gritaban tu nombre. De pronto la ciudad cambió de rumbo como si fuera un barco a la deriva. Aún no sé cómo pude salvarme, ni qué ángeles ciegos condujeron mi huida. Anoche soñé que me volví a perder en el túnel solitario. Al despertar, sentí tu mano suave. Recordé que la dicha es un tesoro que poseo. Y baja la ternura y me pregunta por tu corazón. Esta tarde gemía la armonía tendida en el sofá. En el jardín, perdido entre las rosas, el amor no sale de su asombro. Yo les contesto a todos que ha llegado la estación de las lluvias. Pareces dibujada en los cristales mientras dices adiós con la sonrisa. ¿Qué sentirás ausente de mis brazos? ¿Serás feliz? ¿Acaso te internarás en selvas y en milagros? ¿Qué noches, qué peligros o qué amor? Ni tú ni yo sabemos. Niña de fuego y alas mientras dices adiós con tu sonrisa. Para Elisa, el primer día que iba en autobús al colegio. Todas las mañanas me voy y dejo la alegría. Está durmiendo aún plácidamente. Vengo hacia el abandono de las frases sin alma en las que nadie paladea, ni el contento de hablar un mismo idioma, ni de comer de un mismo pan, a donde a nadie le parezco hermosa. Os dejo en la penumbra con mi sombra solícita que vela vuestro sueño. En las frías madrugadas y en las mañanas luminosas, entre la niebla o sobre la hierba fresca, húmeda en los días de abril, llegabais puntuales a clase en monótonas bandadas de luz. Nadie os dirá jamás que sois hermosos, nobles en la constancia del camino, que vuestros pasos nada saben aún de la oculta desdicha o el oscuro temor que a todos juntos os redime, vuestra pasión de alas, este anhelo de ser verdadero. Por eso cada día una lenta tristeza os dice adiós a todos, sabiendo que marcháis hacia un país perdido en cuyo espejo no se reconocerá ya nunca vuestro vuelo. Para mis alumnos que se agrupan a las puertas del Instituto Jorge Manrique. Treinta años y todavía no he escrito aquel poema, con sus relojes, con sus calendarios, con los hijos que crecen y el olvido. Algún día, recuerda a la jovencita sin paraguas, está aquí esperando. 30 años, ya han crecido las rosas y aún espero que suceda el milagro que florezca tu nombre. No os diré nunca adiós, viejas palabras malgastadas, amigos, fiestas, proyectos incumplidos y esta alegría de palomas a punto siempre de partir, países que desaparecieron de nuestra geografía. No os diré nunca adiós porque en vosotros está más cerca el paraíso. Mudanza, 1994. Qué pequeño es el pozo de las horas, despacio, endeble, brota fruto a tientas en el rincón de la penumbra. Tu voz en la cornisa gime, aurora, en equilibrio de ala asida al aire pálido y celeste. Suena el claxon impúdico como si no pendiera el fruto de oro. ¿Piedra o nube? Las garras de metal sobre el vaivén, como si no nos fuera toda nuestra vida en pos del vuelo tenue e indefenso. transportado en el aire, teje un aroma más puro, hilo ondulado junto a tu ventana, y exige del olvido un severo rescate, aquel canto imposible por las calles desiertas. El jarrón de las flores marchitas, alguien que se dirige a ti como si ya te hubiera visto en sueños, en la quietud de los manteles, el polvo y las espigas, esto es salvado. Vuelan entre las voces, huelen a terciopelo y a penumbra, fijos los ojos turbios en el rescoldo de la hoguera. A ciegas, el húmedo algodón, restos de polvo en el sombrero, una manzana recostada en la nube, tal vez sobre la herida del cristal, tu mano abierta, puede que sí, que sea la humedad de unos labios la que te acaricia cuando cantas. Sobre el aparador abres los ojos, yace el sobre cerrado que tiembla como un lirio. La sombra en el cristal opaco del reloj, el tacto frágil de tus pasos sobre el parquet, la mirada absorta de la niña en las hojas del cuaderno, ni siquiera el vuelo de un gorrión sobre el tejado de este día. El reloj, detenido ahora, agoniza en la tarde, sin música y sin rosas, tu soledad cayendo, los dos niños dormidos, sin pasión, como una amapola pequeña que no sabe de ambición o de gloria. Has dejado un poema sobre la mesa puesta de este ayer en olvido. La chimenea frágil atisba la inmensidad desde el ojo mugriento de ceniza. El pájaro lo sabe y la contempla quieto. ¡Que va a volar! Ya está volando hacia el breve recinto que es su cielo. Una percha olvidada y la lámpara vieja. Los niños se despidieron del caballo blanco. Se sostenía muda tu casa apoyada en el aire de la claraboya, donde el amor creció invisible, tierno como un racimo, asombro de gentiles fantasmas descuidados. Sin embargo, el otoño cayó sobre la casa y la cubrió de sombras amarillas. Aquellos florecían en las tardes cuando escapaba el sol de la terraza, próximos y remotos, olas rotas sobre el silencio de las escaleras, rumor y pasos tenues, algún grito una vez de un incierto socorro. Y había un velo en el umbral de cada puerta que nunca traspasaron los vecinos. Apenas es el pliegue que se ondula, un ave imaginada en tu regazo es, o el roce o el adiós entre el tumulto, el suave movimiento que te anuncia que el barco va a zarpar. No ha encontrado unos brazos que lo eleven al paso del desfile y ya desaparece esta muerte pequeña, avecinada en las palabras que se callan, que te lleva la mano cada día para que firmes una rendición. Débil, informe, compañera prudente que ahoga las promesas, pero tenaz, el suave parpadeo apenas es. Hay caricias heridas, frágiles actitud, huella, rescoldo, inocencia tenaz que no socava el aire, aquel cofre dorado en el océano de sombras. Destapa su lámpara pequeña el buen amigo, un genio preso tiene, y rebosa la risa sobre el mantel espuma de cerveza. La tristeza se escurre por los bolsillos rotos, por eso le escribimos un poema, un genio preso tiene para que vuelva el buen amigo con su lámpara. Para Luis Javier Moreno. Todo se vuelve pétalo y entrevisto refugio cuando teje esta tela invisible sobre el hueco torcido de la tarde y los nidos a salvo del tic-tac, mientras tiende piadoso su bandeja que recoge el rescoldo de las horas. Atención, libra el ala oculta en el sombrero. Se anudaron las voces y el temblor. Ahora deberíais aplaudir. ¿Qué más da si nos miente? Otra vez, el duende del cuidado. Para José Miguel Ullán. La tarde ha vuelto a equivocarse. Ha creído que la esperabas tú, que ibas a ser suya, pero pasaste sobre ella sin posar por un momento el pie. Has volado a su lado sin apenas mover una pluma. No era el recinto de la felicidad a donde te encaminabas tan secretamente. Podrías haberte adueñado de cualquier lugar del mundo. Piadosamente recoges cada mañana esos naipes caídos y elevas un nuevo cielo con tus manos. Desconoces qué pozo de nostalgia dejará en la copa vacía que sostienes, pero al menos provees a los pájaros de un recinto inestable para que alcen el vuelo y te abandonen. La verdad es que tampoco sabes lo que va a ser de ti. Mientras retocas su perfil azul, la pregunta es quién recogerá a los altramuces que tú desprecias este día. Hoy caen piedras sobre los tejados. Solo recuerdas esa luz, un resplandor que iluminaba el laberinto, lo que habías dejado a resguardo de la tempestad. Aquello o no te reconoce o te vuelve la espalda. Solo recuerdas esa luz y no sabes si ocultarte en la fronda o cambiar de camino, porque hoy las piedras no te van a perdonar. Río que nace y vuelve, marea tuya silenciosa, escondida. Un río lento, turbio, espeso, se desprende, que canta mientras hunde sus velas y naufraga una nave de oro, de la que nadie sabe nada más que tú, en tu río de tierna pesadumbre. Hilo solo, 1995. Abro la caja y digo, aquí está. Proveo los pesebres y os enseño mi queja antes de darle el bálsamo del sueño. Y con vosotros bebo de la misma copa siempre limpia. Eso me hace pensar que en otros ojos sobrevive mi llama. Luego contemplaré cómo amanece. Todavía están mudos esos labios. Aún no había camino, ni la emoción del nombre no evocado por lenguas familiares, pero tú reclamabas una forma, un pliegue duradero, tan quieta debajo del templete, el hilo solo, sin aguja y un retal en tus manos. A un lado está la selva de los tigres, al otro las langostas. Debajo te estremece el foso más cruel, el de los cocodrilos. Un montículo triste de palabras nacidas a deshora por encima te espera. Y en el centro estás tú. Asómate, esa eres, detenida en la cámara implacable. La inmóvil, la que busca, quién sabe si no en vano, un manantial que brote entre sus muros. Como una lágrima oscura la noche sobre el día, rodará entre la hierba tu dolor, como dos frutos tiernos caídos de sus ramas, así lloran tus ojos. Estar al lado vuestro, sin ley ni caperuza ni torsión, no reclamar memoria ni azoteas contiguas sobre la balsa imperceptible, y menos un después. Ven, introduce la mano en el saco de leña. Ni un día sin regresar a la cita del bosque, al arrullo del lobo que se compadece, donde callan austeros los minutos y donde sobrevive la niña que no acierta a abrir los postigos, sin aventar las sábanas dobladas en púdica promesa de calma pensativa. Ni un día sin asomarte a las almenas. Ven, mira cómo galopan los jinetes. Labor atenta de hilo solo, sigues tejiendo tu tapiz indócil, ese que no se ve ni engaña su hermosura a los reyes sedientos. Una puntada aquí, en el quicio oscilante donde ayer escondías los más frescos racimos. ¿Qué será de tus manos que palpan los tesoros en los pliegues? Acaba ya esta labor de sombras, reconoce, vencida, que únicamente ofreces hilo solo y que tu desnudez ha naufragado sobre un océano sin límites, pero esta voz, ¿de dónde? Vuelve cada mañana con su rama de olivo. ¿Cuánto sufre el amor en los rincones? Hay días que se oculta igual que un perro enfermo. Duerme como un reptil sobre el mosaico. Aquel amor murmullo que nos guiaba cierto entre la bruma. El mismo amor que se acurruca ahora desorientado sobre este desaliño de hojas secas. El que acaricia su pálido pelaje para eso, para que no se muera así de solo. Murió al atardecer, olía el campo a estiércol, el camino ahogado en polvo semejaba ascender hacia un cielo sin promesa. Todo era hollín, ceniza, el aire, los ladridos desparramados de los perros. ¿A quién pedir socorro? Si perdimos la voz, si apenas sostenemos este día tambaleante, sin cimientos. ¿Y cómo amarnos ya allí donde el amor moría tantas veces? ¿Cómo resucitar su aliento sepultado? ¿Oasis imaginas, en el abrazo es esto lo que nos une? Saber que estamos solos y que el alba que bebemos los dos en nuestras bocas es el fruto del sueño coincidente, la frescura tenaz de un espejismo. Como si fuera una palabra, 2002. Los ojos de los durmientes aún están cubiertos por la harina del sueño. Toma un pastor su saco y lo llena de pan. Ella no lleva nada. Se levanta sin despertar al día que en su jaula reposa. Si cede a la tentación de conectar la radio, en sus redes la tapan otras voces. Al fondo se desliza la oscuridad como un hábil reptil. Del horizonte desdice los contornos el tenue parpadeo. Esta silla es bastante cómoda para un largo viaje, y la pluma con la que escribe traiciona levemente la vecindad absorta de aquellas chimeneas. Ahora se desperezan sobre viejos tejados. Un desierto entre el mundo y las cosas, el mundo camuflado en el sótano debajo de esos viejos cortinajes. Ellos lo conocieron, eran los que veían al trasluz. Cada página una estación que el tren abandonaba, fugaz como un bostezo. Estaba lejos, alto, desnudo, contemplándoles con sus ojos de estrella sumergida. Debajo había cosas sordas, llenas de moho, imanes que atraían la desdicha en sus dedos hambrientos. ¿Cómo cruzar? ¿Por dónde? Si el mundo era redondo, sin aristas, ¿cómo alcanzar su mano, su ala desgarrada, la voz enmudecida por el roce de los lívidos labios del imán? Mientras el mundo suspiraba en su escondrijo y llovía en la casa sin tejado. En la hora desnuda, solo eso. un segundo de luz y paraíso. De aquellos que la amaron sabe los rostros mudos y su temblor de ala. Todos juntos abran el cofre y ve a ella esos diamantes escondidos. Libres al fin del cepo las palabras, que mansamente caigan esos copos de nieve, sin red, en un segundo blanco sobre el regazo de su mirada cobijados. De par en par, las dos puertas abiertas, solo un paso, decir adiós así, que el saco no se cierre sin librarle a la voz de sus cadenas. Tacto y aire, encuentre ahí esa voz sus zapatos perdidos, al fin cerrado el círculo del mundo, en la hora desnuda, solo eso, un segundo de luz y paraíso. Poemas de las cinco estaciones, 2006. Viene desde allá lejos cuando te oye cantar. Hay un lugar para el amor, está bajo la hierba y sobre el cielo. Tú cantas con tus labios, pero ella sin sus dedos va trazando un camino. Y a la tierra le crecen las flores y los pájaros mientras llega y se sienta a tu lado a cantar. Hay un lugar para el amor, está sobre la hierba y bajo el cielo. La primavera siempre es de este mundo.
Bueno, pues con eso de la primavera tan bonito, terminamos.
Hoy no es de primavera, ¿no?
Porque estamos grabando esto con una niebla que no sé si la levantó, estoy de espaldas a la ventana, pero era muy espesa. Pues muchas gracias, Concha. Hoy lo recordamos, por si alguien se ha incorporado a mitad del programa, los poemas que leías son de Esperanza Ortega, La mano sobre el papel.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias.
Un placer.
Y animamos a la gente a escuchar y a leer poesía. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, en este espacio de Un puñado de versos.